siempre todos los lunes de 8 a 9 de la tarde. Hoy 2 de julio, comienzo de mes y comienzo de semana. Buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Eco Huertos Eco Integral. Y felicitaciones, hemos ganado. Somos los campeones mundiales, así que felicitaciones a todos y mucha alegría, y que disfrutemos mucho de esta noche y esta tarde y todas las festejaciones que estamos haciendo.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, ecointegrales del alma planetaria, a los amigos leganenses, nacionales e internacionales, quien les habla Lucy Sol. Y felicitaciones a España, somos campeones. Una vez más, que esta alegría nos ayude a transformar toda esta revolución que tenemos hoy en día en ecobienestar y en salud, y que haya trabajo para todos.
Pues sí, entonces muchas felicidades al equipo futbolístico de España, y pues les recordamos nuestro teléfono para que nos llamen en directo: 91-693-3892. Nuestro correo electrónico: azurbaix.ecomuertos@gmail.com. Y recuerden, pueden ubicarnos a través de nuestro Facebook por azurbaix.ecointegral@gmail.com. Allí pueden visitarnos y dejarnos sus comentarios. Y así entonces damos comienzo a nuestro programa con la sesión habitual de jardinería y horticultura, que como siempre Margarita nos trae un tema muy interesante.
Esta noche les voy a hablar sobre un tema muy interesante y muy importante y muy actual en estos momentos. En estos momentos críticos de la economía, el tema de hoy se trata sobre el análisis de ciclo de vida y la huella de carbono. Es una propuesta muy interesante que se está realizando hoy en día, que está en miras que a futuro vamos a tener una legislación que obligatoriamente nos va a obligar a todas las empresas a que hagamos un análisis del ciclo de vida de los productos y la huella de carbono. Estas son medidas para el cambio climático. El enfoque de ciclo de vida ayuda a tener una idea más global y más ajustada a la realidad de los impactos ambientales y de las ventajas que supone aplicar criterios de desarrollo sostenible. Para aplicarlo se utiliza el análisis de ciclo de vida, que en su sigla se llama ACV, y es un proceso objetivo que nos permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, a un proceso o a una actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de la materia y la energía como las emisiones del entorno. Esto es algo muy importante porque con ello podemos determinar el impacto de ese uso de recursos y esas emisiones, y para evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental. Cuando hacemos un estudio de análisis de ciclo de vida y de la huella de carbono, esto incluye el ciclo completo del producto, el proceso o la actividad, teniendo en cuenta las etapas de extracción y procesado de materias primas, la producción, el transporte, la distribución, el uso, la reutilización, el mantenimiento, el reciclado, hasta la disposición final de ese producto, o sea, hasta que llega al vertedero y ya no se puede utilizar más. Ya sería como un desecho que se deposita en un sitio X. Entonces, esto nos va a dar un perfil y una visión de multicriterio a la hora de describir el perfil ambiental del objeto que nosotros vamos a estudiar. Dada la gran versatilidad que tiene la metodología de análisis del ciclo de vida, la podemos aplicar a muchos sectores, a sectores industriales, a sectores hasta de la educación, a sectores de los servicios, a sectores de la agricultura. No existe prácticamente ningún sector de la economía que no se pueda aplicar este análisis y este estudio. Y también es muy importante el ciclo social, o sea, la parte y las ventajas sociales que nos trae esto. Para hacer este tipo de estudios y de análisis se han hecho una serie de programas informáticos. Y esto es lo que hacen, es que se hace a través de un cálculo y un estudio y un análisis comparativo el impacto ambiental de los diferentes procesos, los costes y el análisis de vida social que pueda tener ese proceso o ese producto y cuáles son sus impactos positivos y sus impactos negativos, tanto para nosotros como para la sociedad, o sea, para las personas que están involucradas en ese proceso de producción. Entonces, eso nos va a traer una cantidad de beneficios a futuro y por eso hay en estos momentos una serie de actividades que están en marcha para poner esto a funcionar y que cada vez más empresas que lo están haciendo de manera voluntaria, a futuro la hagan de una forma obligatoria, porque así nos va a llevar la ley. Entonces, con este análisis del ciclo de vida y la huella de carbono y este tipo de tecnología e innovación que tenemos actualmente, podemos hacer o utilizarlo como si fuera una mejora continua y una palanca para la innovación, que a futuro va a ser muy importante. Hay unos estándares internacionales que se aplican para esto. Uno se llama el PAS 2050 y el Futura ISO 14067. Estas cosas se presentaron hace poco en una conferencia en Bilbao, en el mes de junio. Y también tenemos el cálculo de huella de carbono corporativa según un protocolo GHG que es de la ISO 14064. Todas estas cosas se han ideado para tratar de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y sobre todo para buscar vías y métodos de medición concretos para nosotros tener una herramienta práctica en la mano y poder saber cómo nos podemos ayudar con cosas muy concretas. Es lo que puedo decirles esta noche acerca del ciclo de vida, análisis de ciclo de vida y la huella de carbono en lo que está actualmente en la vanguardia. Esto es una cosa muy nueva.
Y dentro de poco tendremos por la huella de carbono una cantidad de negocios al mundo entero, porque tendremos las PC, las nuevas PC, que solo pesarán muy poco y será como la hoja de un papel.
¿Nueva tecnología?
Sí. Esa es la próxima tecnología.
Muchas gracias, Margarita.
Uh-huh. Y continuamos con nuestro programa.
Dándole pues la bienvenida a una grandiosa compañera, amiga y artesana. Ella se llama Esther Casares, es artesana vocacional y realiza actividades desde hace más de 25 años. Trabajando tapices, alfombras, cerámicas, el método o la técnica patchwork y otras diferentes técnicas artesanas, tanto para adultos y niños y así también para personas con discapacidad física y psíquica. Así que le damos la bienvenida, muchísimas gracias Esther por estar aquí con nosotros esta noche.
Gracias a vosotros.
Por acompañarnos.
Muy buenas noches Esther.
Buenas noches Esther, una compañera que hace un trabajo muy interesante.
Muy hermoso.
Y estuvimos hace poco la exposición en la sala de exposiciones del Rigoberta Menchú, donde hubo la exposición de los trabajos realizados por los monitores que tienen los programas de formación en ocio y recreación y cultura de Leganés.
Háblanos un poco de la exposición.
De Rigoberta.
Bueno, lo que hacemos, esto lleva muchísimos años. O sea, lo que hacemos es que presentamos una muestra de lo que los alumnos realizan durante el curso. Eso es bueno para nosotros, pero es más bueno para ellos porque ellos se sienten pues muy, muy agradecidos y muy valorados respecto a que sus trabajos se exponen en un centro cultural y ya no en un centro cultural, sino que lo va a ver mucha gente, viene su familia. Nosotros de alguna forma es una celebración que hacemos antes, o sea, después de todo ese trabajo que hemos realizado durante todo el curso, que es un trabajo muy importante. Y ellos, para mí es de mucho valor y para ellos pues mucho más también.
Claro. claro. Y hablando, nos llama la atención, ¿cómo surgió ese interés y esa pasión por el por ese tipo de trabajo, por la artesanía? ¿Cómo surgió en ti? ¿Cómo nació ese sentimiento dentro de ti?
En realidad yo llevo prácticamente toda la vida. Yo ya desde que era muy chiquitita, muy pequeñita, en el colegio, en casa, en todas partes, pues he tenido siempre una gran creatividad. Y la he desarrollado, que lo bueno que tiene es eso, desarrollarla. Entonces, ya hacía cerámica desde pequeñita y entonces hace más de 25 años pues empecé a desarrollar la creatividad y que me ayudasen también a desarrollarla yendo a diferentes sitios, a clases, a que me enseñaran pues todo tipo de artesanía. Y hace pues eso, pues aproximadamente 22 años que llevo enseñando. A mí me encanta enseñar porque me encanta la artesanía. Y entonces, a partir de ahí, pues el hecho de enseñar lo que a mí me gusta y lo que yo sé, para mí es muy satisfactorio.
Y háblanos de qué tipos de técnicas aplicas allí y qué enseñas.
Mira, como trabajo en distintos lugares, pues lo que enseño son tapices, se llaman tapices de alto liso. Porque se hacen en unas herramientas que se llaman bastidores en vertical, que trabajo también en bastidores en horizontal, que se llaman bajo liso, y que eso lo conoce casi todo el mundo, más que el alto liso, que se hace en vertical, puesto que es, el bajo liso se trabaja con un telar, y entonces todo el mundo sabe que la señora está sentada, o la persona o el señor está sentado, y entonces con unos pedales trabaja. Nosotros trabajamos en vertical, puesto que yo creo que es mucho más creativo. Entonces luego trabajo también con niños, trabajo la cerámica, también con adultos trabajo el patchwork, que si queréis luego os voy explicando un poco lo que es cada técnica. Y trabajo con adultos, niños discapacitados, tanto físicos como psíquicos. Con ellos trabajo más las técnicas de la cerámica. Además es muy bueno ya también por propia experiencia ante los alumnos, es muy bueno para la psicomotricidad, y para, por ejemplo, hay muchas personas que tienen problemas de huesos, artrosis, artritis, y según sus médicos pues dicen que es muy bueno hacer tapices.
Claro, porque te ayuda a mantener
porque movemos, no es solamente coser que haces, sino que nosotros trabajamos con los dos brazos y las manos y los dedos. Entonces es muy bueno también para eso y sobre todo también psicológicamente.
Ah, y entonces por lo que veo hay muchas cosas que a ti te motivan para seguir enseñando.
Sí, sí, sí.
Entonces este tipo de artesanía que actualmente se encuentra tan olvidada. Entonces las motivaciones tuyas son la satisfacción. ¿Qué más nos puedes contar con respecto a esto?
Para mí las motivaciones son muchas. Mira, en primer lugar porque a mí me apasiona la artesanía. Segundo porque puedo enseñarla. Porque la gente cuando viene creen que no saben hacer o que no van a poder realizar algo tan bonito como lo que ven en una exposición, que es grandioso y es precioso, y entonces todo el mundo llega diciendo, es que yo creo que no voy a saber, yo creo que no voy a tener paciencia, y cuando llegan a clase es algo extraordinario, porque no solamente es trabajar una artesanía, sino sociabilizarse, que yo siempre creo que mis alumnas nuevas, como las que vienen nuevas, como las que están, llevan a lo mejor 12 años conmigo, se sociabilizan, están a gusto. Psicológicamente vienes a un taller donde puedes expresar de mil maneras lo que no puedes expresar en casa. Entonces sales a la calle. Hay gente que no sale a la calle solo exclusivamente para hacer esto, para hacer este tipo de trabajos. Y luego lo decoramos de muchas maneras, quiero decir, que luego pues en Navidades, en Semana Santa, nos vamos a cenar, hacemos, o sea, que no solamente es divertirse y venir a hacer un trabajo artesanal, sino que nos integramos entre nosotras haciendo otro tipo de actividades, claro.
Excelente, mira, sabemos que para la realización de este tipo de artesanías, en especial lo que son tapizados, pues se utilizan materiales que son muy costosos. Uh-huh. Muy bien. Tú como artesano, conociendo la actual situación económica por la que atraviesa este país, te preguntamos qué alternativas pues ofreces a tus alumnos y a todas las personas que se dedican a esta actividad para adquirir este tipo de material a bajo costo que son tan necesarios para la realización de estos trabajos. O sea, ¿qué otras alternativas existen?
El reciclaje. Para mí es fundamental el reciclaje. Tanto en patchwork, que el patchwork se basa en pequeños trozos de tela, se puede reciclar todo tipo de telas. Por ejemplo, con el algodón. En realidad nosotros el algodón que utilizamos es caro porque se encuentra en muy pocos sitios en Madrid. De hecho, te puedo decir que es en dos sitios. Y en realidad ese algodón que nosotros utilizamos es un algodón reciclado, que es de empresas textiles que cuando hacen telas, eso sobra y entonces con una maquinita lo retuercen y hacen cordones. Entonces también es reciclado, pero como hay muy poco, pues es costoso. Utilizamos lanas también. Utilizamos para poner en los textiles, utilizamos hasta trozos de tela cortados y alargados. Utilizamos cerámicas, utilizamos trozos de barro, utilizamos también vendas de escayola. O sea, todo lo que se pueda reutilizar es bueno. En la cerámica, es cerámica y no más. De hecho, para hacer los decorados, en vez de comprar los esmaltes, que ya también compramos, pero menos, utilizamos botellas, ¿sabes? Las rompemos y las metemos en el horno, se deshacen y es una maravilla porque a la gente, tanto a los adultos como a los niños, les apasiona, es divertidísimo.
Qué bien.
Sí.
¿Cuáles y cuándo son los próximos cursos que vas a impartir tanto para niños como para adultos?
Los próximos cursos que empezarán en octubre y las inscripciones serán en septiembre, serán de tapices, alfombras, de patchwork y de cerámica infantil. Lo que pasa es que luego durante el curso lo que yo hago es que hacemos pequeños monográficos, que por ejemplo pueden ser monográficos de cómo hacer flores de tela. Eso podría ser puede ser uno de los monográficos que hacemos. Otro, cómo hacer cortinas precisamente de estas, con la técnica de los tapices, que salen espectaculares, quedan preciosísimas. Y bueno, pues lo que vaya un poco la gente sacando y necesitando, pues yo voy sacando monográficos porque puede ser desde un mes hasta tres meses. Esto va a ser en el Centro Cívico Rigoberta Menchú, en el Centro Cívico Julián Besteiro, en el Carrascal y en Zarza Quemada, perdón. Y luego este año será la primera vez que lo saquemos en La Fortuna. Entonces, bueno, pues las opciones son
variadas.
Sí.
Ah, bueno, está espectacular. Sí, este año estamos mucho mejor organizados que el año pasado. Sí. Ya con las exposiciones. Quiero recordarle a nuestro radio escucha que las inscripciones son el 17, 18, 19 y 20 de septiembre en el Julián Besteiro, de 10 de la mañana a las 13 del mediodía y después en la tarde desde las 5 hasta las 6 de la tarde. Y que están todos invitados, ya pueden ver en todos los centros cívicos la oferta de los programas y de los cursos que vamos a ofertar, los monitores. Y les recuerdo que tenemos curso de alemán en el horario de 11 a las 12 de 12 a 1 en La Fortuna el día jueves, y también tenemos cursos por la tarde de 5:30 a 6:30. También tendremos los cursos de cohuertos este año por primera vez también en La Fortuna. Los cursos se realizarán en la Junta de Distrito de La Fortuna directamente. Allí tendremos dos grupos de cohuertos para en horario de la tarde. A partir de las 4 de la tarde, de una hora cada uno. Y aquí en Leganés tendremos los cursos en el Centro Cívico José Saramago los días miércoles. Habrá cursos, una oferta de cursos de cohuertos por la mañana, en horario de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, y por la tarde tendremos también curso de cohuertos. en el mismo día miércoles. Y en el intermedio los cursos de alemán. Hay 3 horarios para cursos de alemán que estarán anunciados.
Hablemos un poco del algodón. El algodón hoy en día, ¿qué tenemos con el algodón? ¿Cómo lo tenemos a la mano? ¿Hay problemas para conseguirlo? ¿Cómo estamos en esa situación en el planeta?
Mal, muy mal, porque el algodón, aparte de que es caro, el algodón pues realmente viene, pues eso, lo que os contaba antes, reciclado. Por ejemplo, para que lo que nosotros necesitamos es reciclado. Lo bueno que tenemos es que cuando nosotros hacemos tapices y compramos el material, ese material no es como en otros talleres que necesitas comprar y comprar continuamente, que si pinturas, tal y cual. Aquí te sirve y nosotros seguimos reutilizando. Nosotros no tiramos nada, todo lo que sobra, pequeños trozos, eso lo seguimos reutilizando y te dura durante todo el año. O sea, para hacer un tapiz compras, yo intento que se compre lo mínimo posible, pero al principio siempre hay que hacer pues una inversión que es lógica, en todos los talleres, y luego lo bueno que tiene es eso, que lo que nos va sobrando lo vamos reciclando. El algodón que utilizamos en realidad es algodón natural, que es teñido de 100.000 colores, pero que no podemos sacarlo. A mí me encantaría sacar directamente el algodón y poder teñirlo yo. Sí. Antes hacíamos tintes naturales, uh-huh. ¿Sabes? Que a mí me parecía maravilloso lo de, por ejemplo, con el tema de los ecohuertos, bueno, nosotros trabajamos el tintado natural con plantas y eso estaba muy bien porque utilizábamos lanas y las tintábamos y quedaban maravillosas. Lo que pasa es que es ya tan difícil porque ya no encuentras... ya no encuentras vellones, por ejemplo, para sacar la lana, no encuentras el material natural para poder trabajarlo. Entonces, y si se encuentra, es carísimo.
Bueno, hay una información que yo quiero compartir con todos ustedes y es la siguiente. En el cultivo de algodón, como tú ya bien has explicado y ya que lo conoces por la práctica, es difícil conseguirlo. Pero hay un problema serio y grave de contaminación con el algodón. Hay una zona cerca de Rusia donde está el lago Aral, donde hay una inmensa contaminación por el cultivo de algodón. Y aquí se ha disminuido el nivel freático y hidrológico del lago Aral inmensamente, porque los afluentes de ríos que llevaban el agua hacia ese río, hacia ese lago, fueron capturados para el riego y para sembrar algodón. Y ese algodón es sembrado por las familias muy pobres que están completamente contaminadas con pesticidas, con fungicidas y con una serie de químicos que utilizan en el cultivo de algodón. Y hoy en día es tan grave esa contaminación que hay una cantidad de niños que tienen enfermedades de malformación congénita y las personas también, y hay muchísimos casos de cáncer. Entonces, nosotros como consumidores tenemos que estar muy atentos de dónde vienen las cosas. Y ahora, hoy cada vez, cada día, podemos tener más fácil acceso a la información de qué es lo que está pasando, dónde. Entonces, tenemos que exigir y pedir que aquello que nosotros consumamos y compremos, que no nos haga daño ni a nosotros ni a aquellos que lo cultivan. Por eso nosotros tenemos que retomar otra vez esa seguridad alimentaria. Tenemos que retomar los cultivos para nosotros abastecernos con productos sanos y saludables.
Y tenemos que volver otra vez a las tradiciones, a las artesanías, a lo antiguo. Pues este es un trabajo, una labor que no se ve, ¿verdad? Y yo realmente lo voy a decir, el día que estuve en el Rigoberta Menchú y vi estos cuadros tan bellos, hermosos y que tienen una calidad de amor interno por cada persona que lo haya hecho, de verdad que me llamó la atención y dije, no, yo tengo que conocer a esta persona, ¿verdad?, que dicta estos talleres y quiero que vaya a la radio porque quiero que hable de este trabajo tan espectacular, tan hermoso y de verdad que hay que darlo a conocer, no solamente aquí en Leganés, en el mundo entero, a nivel planetario.
Así es, así que bueno, la verdad que agradecemos de nuevo que esté aquí Esther y para finalizar queríamos a todos los radioescuchas que están aquí pues escuchando nuestro programa, seguramente querrán saber una forma de contactarse contigo, correo electrónico, número de teléfono, ¿le puedes dejar esa información a cada uno de
ellos? Sí, claro, mi teléfono es 630 de nuevo 330. Me pueden encontrar tanto en el Julián Besteiro, en el Centro Cívico Julián Besteiro de Zarza Quemada, como en el Centro Cívico del Carrascal Rigoberta Menchú. Yo me llamo Esther Casares, preguntando por mí, son muchos años, ya me conocen. Y luego mi correo electrónico es esther.com.
Bueno, gracias Esther, gracias
Mil
por
gracias
estar con nosotros, por compartir tu experiencia, por compartir toda tu sabiduría y bueno, invitada para cuando quieras, en cualquier ocasión, quieras decir alguna cosilla más, pues aquí estaremos con las puertas abiertas para darte la oportunidad también.
Gracias a vosotros por eso, por darme la oportunidad de poder expresarlo, porque a mí me encanta.
Ah, bueno, pues muchísimas gracias Esther.
Gracias por
de verdad, palabra. Muchas gracias por haber venido, por haber escuchado, de verdad que lo hablamos hace unos días y ya hoy Esther está aquí con nosotros. Le agradezco sinceramente que estés aquí hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias por tu presencia, Esther.
Igualmente, gracias.
Buenas tardes.
El 27 de junio se celebró el Día Internacional de las Personas Sordociegas, rindiendo un homenaje a Helen Keller, que representa el modelo de la persona sordociega exitosa. La Declaración de las Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas, que tuvo lugar en Estocolmo en el año 1989, proclama el Día Internacional de la sordoceguera a celebrarse a partir de 1990 y cada 27 de junio, el día del aniversario del nacimiento de Helen Keller.
En España este año tiene una repercusión especial porque uno de los más grandes luchadores por los derechos de las personas sordociegas y de todas las personas con discapacidad, como lo fue Lex Grandia, nos dejó en abril de este año. En este país, la legislación ha tenido su adaptación normativa a los artículos de la convención, en la que Lex Grandia ha tenido un papel importantísimo y gracias a él las personas sordociegas españolas tienen más visibilidad social y se les tiene en cuenta. España fue entonces de los primeros países en ratificar la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y, si bien aún mucho por hacer, se desea celebrar este día bajo el lema de la solidaridad con los países en desarrollo, donde todas las resoluciones tomadas en dichos eventos necesitan la ayuda de todos. Así entonces, ASOCIDE, APACIDE y FOAPS, bajo el lema La sordoceguera descubre un sexto sentido,
nuestras manos,
llevaron a cabo un acto institucional conjunto que sirvió para la celebración de este importante día para las personas sordociegas. Y continuamos entonces con nuestra sesión de receta de cocina con las tres S de sano, sencillo y suculento. Y hoy pues nos vamos a adentrar en un plato típico de una conocida zona, Quijorna, y queríamos traer un plato típico de allí, de esa zona, como es el cocido de Quijorna. Y mientras toman nota, lápiz y papel en mano, les hablemos un poquito de qué es este cocido. Pues lo describen como un plato enraizado en la cocina de Quijorna. Es un plato viajero y vagabundo, humilde y altanero. Esas son las palabras con las que se describe. Durante años se empleó para matar el hambre, tal cual así lo dice, porque en la olla cabía de todo, de lo permitido a lo prohibido. Plato de muy buena nutrición y alimento completo, elaborado como es natural con garbanzos de Quijornas. Receta. Ingredientes pues para 4 personas. Tomen lápiz y papel, apuntemos. 400 gramos de garbanzos, 250 gramos de morcillo, 200 gramos de tocino de matanza, 1/4 de gallina, 2 trozos de chorizo, 3 patatas medianas, 1 zanahoria, 2 huesos de caña o rodilla, 1 hueso de espinazo y 1 hueso o punta de jamón. La preparación, rapidita y sencilla. Ponemos los garbanzos en remojo con 2 puñaditos de sal el día anterior. Lavamos la gallina y limpiamos los despojos. Luego pelamos y troceamos las patatas y la zanahoria. Ponemos entonces los garbanzos en una olla llena de agua hasta que hierva y dejamos que pues den su hervor. Añadimos la carne bien lavada, la gallina y el resto de los ingredientes. Luego dejamos entonces que la olla a fuego lento esté allí durante unas 2 horas y media aproximadamente. Quitamos la espuma que siempre queda por arriba. Luego echamos la condimentación de sal que creamos necesaria, la que más nos apetezca. Colamos el cocido, vertemos el caldo en una sopera y luego servimos separadamente. Es decir, lo acompañamos con los garbanzos y con los cardillos. Depende de la temporada, si estamos en temporada de abril y mayo, pues es la temporada de cardillos. Si no, pues hacemos lo posible por encontrarlo porque viene acompañado de ellos. Así que tenemos un plato exquisito para consumir y de tradición. Buen provecho para todos.
Buen provecho.
Nuestro teléfono en la radio, recuerden comunicarse con nosotros, 91-693-3892, y nuestro correo electrónico azorbaex.coberto@gmail.com. Y les comentamos que la exposición de nuestro programa educativo artístico El Mandala Sustentable, el Arte Pax, y creando interculturalidad a través del Arte Pax, así también como la exposición de Ecohuertos, sigue extendiéndose hasta el día 18 de julio. Hemos extendido entonces la fecha de culminación de esta exposición porque hemos tenido pues solicitudes de diferentes sitios, las diferentes AMPAs pues lo han solicitado y pues estamos muy agradecidos por ello y extendemos entonces así la oportunidad para que todos puedan ir a ver y a darse cuenta del trabajo maravilloso que han hecho los niños durante este año escolar y los alumnos de los cursos de ecohuertos urbanos. Vamos a estar pues en el Saramago, como le habíamos comentado, en la primera planta que es en la cristalera, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la tarde. Así que allí invitados todos para que sigan pues dando un vistazo de toda la actividad y de todo el trabajo que hemos realizado durante este año escolar.
Asimismo, le damos las gracias a todos los amigos que se han acercado. Hemos estado allí, hemos hecho el brindis, hemos compartido, hemos hablado y de verdad, muchísimas gracias a todos los que han estado presentes. También le damos las gracias al grupo Easy, al equipo, que estuvimos allí compartiendo una tarde cuando hay una exposición de un video que ellos hicieron, un video muy interesante que se los recomiendo en cuanto salga a la luz y todos los podamos ver o lo monten en YouTube, que se trata de lo blanco y lo negro, de la situación de la interculturalidad y de la unión de todo lo que tiene que ver entre lo blanco y lo negro. En este caso era un video que se hablaba de la raza negra y de la raza blanca. Y después, al final, con un mensaje muy positivo, donde todos podemos estar, donde todos cabemos en un sitio, donde si esta tierra tiene una tierra inmensa, aquí cabemos todos y todos tenemos que integrarnos en este momento de paz y de integración social.
El video fue realizado por los chicos del grupo Vamos Rodando, con la ayuda y la colaboración del proyecto ICI de la obra social La Caixa. Continuando con nuestro programa, tenemos algunas econoticias que compartir con vosotros. El diario Cinco Días, que es un diario público, nos da la siguiente nota de prensa acerca de la cumbre de Río y los 20, que culmina con un acuerdo muy débil. Los líderes políticos, empresas privadas y organizaciones reunidas durante los últimos días del mes de junio en la cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río más los 20, han firmado alrededor de 700 compromisos mediante los cuales han acordado dedicar a programas de desarrollo sostenible un total de 513 millones de dólares.
De estos fondos, 323 mil millones de dólares irán destinados a la iniciativa Energía Sostenible para Todos, que encabeza el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y que plantea como objetivo universalizar antes de 2030 el acceso a fuentes sostenibles.
Casi 100 jefes de Estado y Gobierno han estado reunidos en los últimos días en un esfuerzo por establecer metas de desarrollo sostenible, un conjunto de objetivos de la ONU establecidos en el torno al medio ambiente y el crecimiento económico y la inclusión social. Y aquí cabe decir que este ser, Ban Ki-moon, hizo una labor importante. Hizo una universidad con gente de los pueblos. Los profesores no han pasado por ninguna universidad y enseñan todas las labores del campo, enseñan las labores de los ancestros, enseñan todo aquello que tiene que ver con lo que ellos hacían con sus manos, y no aceptan ningún profesor de la universidad. Y han salido cantidad de personas de allí que sus alumnos son universitarios, y de verdad que esta es una labor bellísima porque están aprendiendo todas las labores manuales, así como la que hace Esther, como la que hace mucha gente que ha aprendido en el campo, con la vida, donde no ha ido a una universidad, pero de verdad que es de aplaudir.
Y que tienen esa sabiduría, y que estas son cosas que de verdad tenemos que dar a conocer y apoyar. Pero en esta conferencia hubo una falta de consenso en las metas que se habían propuesto y dieron como resultado un acuerdo. Incluso algunos signatarios consideraron que carece de metas responsables, específicas, medibles, según nos informa Reuters, que es una agencia de comunicación.
El diario Tiempo dice que la sociedad civil denunció el fracaso y la falta de ambición de los líderes reunidos, puesto que los líderes que tenemos hoy en día no saben de lo que pasa abajo en la sociedad, y este es un fracaso. Hay que hablar con el pueblo, estar cerca en esa economía verde, saber qué nos hace falta, en qué podemos apoyar todas estas iniciativas que tienen unos y otros, artesanos de la vida y artesanos para hacer un cambio social y ecosistente. Sobre todo en la cohesión social que tenemos hoy en día, tenemos que unirnos, y los que estamos ahora aquí, tenemos que llevar arriba la batalla, que sería la enseñanza, porque de eso se trata, de enseñar. Tenemos que enseñar lo de antes, que es lo de ahora y lo de hoy en día, que sería para combatir la pobreza. No combatimos la pobreza quizás hoy en día con el dinero, pero tenemos una cantidad de sabiduría, la cual nos da ratos de alegría y de salud. Y hay algo que quería comentar. De verdad que, Esther, le doy las gracias por estar aquí, porque una de las cosas importantes para nosotros de la vida, la ecosalud, es la artesanía. Y la artesanía es un momento de placer donde todos nos reunimos, no solamente a hacer la artesanía, sino a compartir platos, a compartir riqueza espiritual, sabiduría. Podemos decir que lo que hace Esther y lo que hacen muchas de estas personas, ¿verdad?, que nos da vida, es una ayuda que da una buena salud ecointegral. Es una acotación que quiero hacer porque lo quería decir hace rato.
Y para finalizar entonces lo referente a la cumbre de Río, pues el acuerdo resultante de esta cumbre impulsa la transición hacia una economía verde, un concepto promovido por los europeos pero criticado por varios países en desarrollo y activistas que temen que represente la mercantilización de la naturaleza y promueva el proteccionismo en detrimento de las naciones pobres.
Sé que lo imposible se puede lograr.
y hoy en nuestra sesión de salud y ecointegral, Lucy nos trae unos ejercicios maravillosos de su sabiduría.
Bueno, y aquí también vamos a compartir algunos ejercicios de Beatriz Lore, que es doctora en biología y especializada en la promoción de la salud y medicina natural. La respiración. Esta es una de las funciones importantes para la función vital del ser humano, la cual todo el mundo maneja correctamente por las condiciones de vida actuales o no la maneja, porque debemos hablar de la respiración. Vamos a decir de mi sabiduría, de lo que sé con todas mis pacientes, lo que puedo decir es que la respiración es parte de nuestra vida. Cada cosa que nosotros hacemos, debemos utilizar la respiración para todo, porque tenemos una tensión nerviosa constantemente, los nervios, el estrés, aceleración, vamos por la vida corriendo y no utilizamos a veces la respiración a nuestro favor, sino la utilizamos en contra, porque a veces apurado, a veces apresurado, lo que hacemos es cortar hasta la comunicación del teléfono que nos llama. Bloqueamos cuando estamos estresados hasta la línea. Esto se trata porque no sabemos respirar. Hay que respirar vida, respirar salud. Hace poco, una amiga que viaja constantemente por el mundo, de repente llegó, comió algo en un sitio, se contaminó y le hicieron una cantidad de cosas en la clínica. Estuvo 15 días en terapia intensiva, tuvieron que inyectarle, pues, cambiarle la sangre porque... la respiración, quedó sin respiración, estuvo sin vida unas horas y cuando me enteré de esto, porque ella está en New York, estuve tratando de ayudarle y cuando ella vino en sí, pues le hablé de la respiración. La respiración es importante, nosotros no podemos vivir el día a día, ¿verdad?, corriendo, porque tenemos, nosotros somos el motor de la transformación de muchas personas. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que cuidarnos. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Entonces, respirar la vida, respirar tranquilamente, saber que tenemos muchas cosas por hacer, pero que tenemos que tomarnos ese, wow, respirar. Quiero respirar para vivir, respirar para dar, para dar, para dar y para recibir, pero tenemos que respirar. Bueno, los ejercicios de respiración completa son la mejor herramienta para combatir los estados de ansiedad y disminuir la tensión muscular provocando la relajación. Los estados de tensión nerviosa y ansiedad normalmente se asocian con una respiración superficial y con un dolor muscular. Cuando el cuerpo no se oxigena lo suficiente, demanda aire y así aparecen suspiros y bostezos frecuentes en el día.
Para invertir entonces esta sintomatología de modo que resulte beneficiosa, los suspiros se hacen voluntarios, es decir, liberando la tensión interior conscientemente, inhalando y exhalando, lo que aportará una agradable sensación de bienestar y de relajación. El control correcto entonces de la respiración es una de las técnicas más sencillas para hacer frente a la ansiedad y el estrés. Mantener los hábitos correctos de respiración será fundamental para que el cerebro reciba suficiente oxígeno. El ritmo de vida actual favorece que la respiración sea incompleta sin aprovechar la capacidad total de los pulmones.
Respirar correctamente es una fuente de salud que fortalece el cuerpo y la mente, favoreciendo la circulación arterial y también la circulación energética. Los ejercicios de respiración mejorarán el funcionamiento de los sistemas respiratorio y circulatorio.
Hay tres formas de respiración: abdominal, clavicular y costal. La respiración completa integra las tres en una. La respiración abdominal es una de las más comunes y aún está centrada en el abdomen. Ejercicio de respiración abdominal es la entrada de aire y que debe ser muy suave al comienzo de cada ejercicio de relajación. En el punto de concentración siempre debe estar en el abdomen. Y les puedo decir que no solamente el abdomen, podemos tener esa concentración. Cuando nosotros estamos acelerados, podemos colocar el dedo índice en las rodillas y respirar. En el caso de que vayas manejando, manipulando un vehículo, puedes hacerlo con la mano y respirar y tranquilizarte antes de ir a comenzar tu labor día a día.
Los ejercicios de respiración se pueden practicar en diferentes posturas. Acostado, si la oxigenación es insuficiente, se apoyan las plantas de los pies y se levantan ligeramente las rodillas. Esta posición pues, puede favorecer a una respiración más profunda.
Lo podemos hacer sentado, manteniendo la concentración en el abdomen, colocar la columna recta como si de la cabeza tirase un hilo hacia arriba, pero sin levantar el mentón.
Lo podemos hacer parado, de pie, y es muy probable que llegue poco aire al abdomen. Entonces, manteniendo la concentración, respirando poco a poco, tratando de que el abdomen se estire y encoge, y puedes adelantar la pelvis hacia adelante, respirar y luego soltar por la boca. Respirar es la vida. Respirar nos ayuda a que tengamos una mejor concentración de sangre en el cerebro. Si no sabemos respirar, podemos dejar de vivir. ¿Por qué? Porque no hay oxigenación en el cerebro.
Los beneficios de una buena respiración serían, pues, como vemos cómo las células del cuerpo reciben una mayor oxigenación, el metabolismo se acelera y se queman mejor las toxinas, todos los órganos reciben aportes de oxígeno correctamente. Además, se beneficia a la circulación general y especialmente a órganos vitales como el corazón y el estómago.
Como todas las células del cuerpo reciben una mayor oxigenación, el metabolismo se acelera y se quema mejor las toxinas.
Sí, y así favorece entonces también la relajación y la concentración, eliminando la tensión muscular y combatiendo la ansiedad, la fatiga y la depresión.
Y mejora la salud de los pulmones y aumenta el rendimiento en deportistas y en cualquier persona.
En general, una buena respiración es sinónimo de cuerpo fuerte y sano.
Los maestros de yoga sostienen que respirar lentamente y profundamente es sinónimo de buena salud y bienestar.
La respiración es la vida y respirar bien permite
vivir mejor.
¿Qué hago con esto o va a ser la risa del Rocking Rio?
Y ahora vamos a una sección de importante, ecointegral, porque no los podemos dejar a un lado. Se llama Nuestras Mascotas. ¿Cómo cuidar nuestras mascotas? Y en este caso vamos a hablar de los queridos gatos.
El gato es sin duda un singular y es extremadamente doméstico y es sin lugar a dudas pues uno de los animales más fáciles de cuidar y mantener. Es agradable la limpieza, es ágil, astuto, juguetón, autodependiente y extremadamente fuerte, pero requiere sin embargo de ciertos cuidados como todas las mascotas y sobre todo cuando están pequeños. Y pues en algunos consejos útiles que hemos traído para el cuidado de estos pequeños animales. En cuanto a su higiene personal, la caída del pelo en los gatos es tan común como en los seres humanos. Este proceso natural se da con mayor frecuencia durante los cambios de estaciones, principalmente otoño y primavera. Para remover el pelo entonces de estos animalitos, antes de que caiga en la alfombra, cama o en la ropa, es recomendable la utilización de cepillos que los arrasan con éxito, colaborando con la limpieza del hogar. Se suele escuchar que los gatos no se bañan y a su vez resulta difícil hacerlo por la resistencia que opone. Sin embargo, se les puede acostumbrar al baño quincenal desde pequeños. De esta forma crearán un hábito de conducta sin resistencias. Precauciones entonces para el momento del baño. Utilizar agua tibia, un ambiente cálido y un minucioso procedimiento de secado. Para ello se puede recurrir primero a pasarle una toalla de algodón por su cuerpo y luego, a un nivel de calor moderado, utilizar un secador de pelo.
Bueno, podemos utilizar aceite de almendra un poquito, colocarle en su cabello, ¿verdad?, en todo el cuerpo, y eso le ayuda para el estrés y también para que no se caiga el cabello y tenga un cabello fuerte, un pelo fuerte. Vamos a hablar de las pulgas. ¿Qué pasa con las pulgas?
Las pipetas antipulgas, para combatir parásitos externos como las pulgas, además de existir los populares collares y polvos antipulgas, el tope de ventas en el mercado veterinario se encuentran las pipetas. Son cápsulas que se aplican en la nuca del animal sin olores desagradables ni riesgos de ingesta. Actúan aislándolos de los parásitos por un lapso de 1 o 2 meses, dependiendo de la marca y ambiente en que se desenvuelve el animal.
La alimentación equilibrada. Es indispensable que el animal tenga por lo menos un recipiente de agua fresca. En cuanto a la alimentación, los veterinarios recomiendan la compra de alimentos balanceados. Una alimentación rica en proteínas, en calcio y vitaminas es vital para el normal y sano crecimiento del gato durante sus primeros meses de vida.
Pues existen diversos ingredientes utilizados para la producción de elementos de datos, pero uno de sus principales es el pescado. Algunos productores utilizan pescado y subproductos del pescado, mientras que otros utilizan harina de pescado. Pero este último es mucho más económico y este ahorro sustancial en la producción se refleja en el precio final del producto. Pero hay que tener en cuenta un pequeño inconveniente, que el contenido de calcio es más elevado de lo recomendable, ya que la harina de pescado proviene del pescado, subproducto del pescado, más los huesos del mismo. Este excedente entonces de calcio puede producir a la larga cálculos renales en los riñones del animal y por consiguiente gastos posteriores en alimentos especializados, gastos de tratamiento y, lo peor de todo, pues afecta la calidad de vida del animal. Así que piénselo bien y trate de tomar una decisión sabia a la hora de seleccionar el alimento.
Vacunas y esterilizaciones. Para el bienestar de todas las familias es necesario que las mascotas sigan el calendario de vacunación al pie de la letra. Llegado su tiempo, si no deseas que su felino procree, recurra a la castración. La esterilización no produce cáncer ni tumores, otro tipo de enfermedad. Por hecho, la operación es bastante sencilla. Un doctor entrenado no tarda más de 20 minutos en realizarla. Para realizar consultas respecto al crecimiento y cuidado de su mascota, puede acercarse a cualquier centro veterinario que cuente con un profesional a cargo.
Para los bolsillos menos abultados se debe tener en cuenta que desde organismos oficiales y extraoficiales existen campañas gratuitas de vacunación, esterilización y desparasitación para toda la comunidad. Y continuamos con nuestra sesión de consejos eco para la conservación del medio ambiente. Les podemos decir: respeta los espacios verdes, los árboles y las plantas, no los destruyas por capricho. No laves el coche en las orillas de los ríos o en los solares. Los detergentes que usas se filtran a la tierra.
También disfruta sanamente de la naturaleza, pues es única en su especie. Y en esta época de verano, haz una excursión, elige un lugar hermoso, planta un árbol y sigue su crecimiento. Pero no olvides de recoger tu propia basura cuando salgas de excursión o cuando vayas a la playa. No encienda fuego en el bosque durante las épocas de alto riesgo como en esta época de verano. Y utiliza detergentes libres de fosfato o alternativos. Mira las etiquetas, eso es muy importante. No arrojes el aceite de cocina ni pinturas colorantes o productos tóxicos por el desagüe, pues van a parar al mar. Resérvalos en cambio en un envase y tírales en los contenedores correspondientes. Y por último, utiliza abonos, fertilizantes y plaguicidas naturales o no nocivos.
No menciones tu nombre que en el firmamento se mueve. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana solo tú.
Estamos con la sección de las radiaciones solares, conociendo el universo, ¿verdad? Vamos a hablar de las radiaciones solares. La energía producida por las reacciones solares internas se propaga a través del sol y el espacio circundante en formas diversas. En calor se transmite el gas solar, tanto a través del incremento del movimiento de las partículas que componen el plasma como la aparición de las inmensas corrientes de invención. Sonido, como se origina el sonido de un avión supersónico al desplazar rápidamente grandes masas de gas. Las radiaciones electromagnéticas es la principal forma de propagación y se manifiesta como una cadena de oscilaciones de la intensidad del campo eléctrico y magnético que van alejándose en el espacio a partir del sol, al igual que las ondas de una superficie de agua que se alejan del punto donde cae una piedra. La energía electromagnética que produce el sol puede propagarse en el espacio vacío y viaja en línea recta hasta alcanzar la Tierra o dispersarse en el espacio. En la radiación que emite el sol se distinguen varias franjas de longitud de onda con características energéticas y muy distintas entre sí. Los rayos gamma y los rayos X son las radiaciones con más energía presente en longitudes de onda interiores de 10 a menos 9 metros. Los rayos ultravioletas poseen una longitud de onda comprendida entre 4 por 10 a la menos 7 metros y 10 metros. Y la luz visible son las radiaciones con longitud de onda comprendida un poquito más larga, entre 4, 8, 10 a menos 7 metros. Y se divide en luz azul y violeta.
Entre 4 y 5 por menos 10, 7 metros. Y la luz verde y amarilla entre 5 y 7 por 10 menos 7 metros. Y la luz roja 8 por 10 menos 7 metros. Así tenemos también los rayos infrarrojos en longitudes de onda entre 8 por 10 menos 7 metros y 8 por 10 menos 3 metros. Las microondas, las radiaciones de microondas presentan longitudes de onda comprendidas entre 8 por 10 menos 3 metros y 100 metros. Ya por último, pues no todas las radiaciones que llegan a la Tierra pueden ser detectadas por los instrumentos. Gran parte de las radiaciones de energía son absorbidas o reflejadas por la atmósfera y la Tierra solo llega en la luz visible, pues una parte reducida en ultravioletas de infrarrojos como con el calor y otras ondas de radio.
Y por estas ondas tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque los rayos ultravioletas son altamente nocivos para nuestra salud.
Entonces, los rayos para nosotros, para nuestra salud, pueden ser o muy positivos o pueden ser muy negativos. Llegando a la sesión de la cita de hoy, las palabras de alimento del alma, palabras para reflexionar, por motivo de la pasada celebración del Día Internacional de los Sordos Ciegos, hoy queremos compartir con ustedes una de las hermosas frases de Helen Keller, con sus palabras para la reflexión y una breve reseña de lo que fue su valiosa vida. Nació el 27 de junio de 1880 en Alabama, Estados Unidos. Fue autora, activista y oradora estadounidense, sorda y ciega. Helen Keller nace en el seno de una familia de clase media, de padre editor de prensa. En 1882 estuvo a punto de morir por una fuerte fiebre que la apartó del mundo y la dejó ciega y sorda. Luego de sufrir varias crisis, la familia decidió contratar a una profesora personal, Anne Sullivan, quien le enseñó el lenguaje manual de los sordomudos y el alfabeto braille. Helen Keller se graduó con título de honor de la Radcliffe College en 1904 y comenzó a interesarse por la situación social y la desigualdad entre las personas, actuando como miembro activo del Partido Socialista. Luchó por los derechos de los trabajadores y de las personas con capacidades diferentes, además de dar numerosas conferencias y recibiendo distinciones. En 1932 fue nombrada vicepresidente del Royal Institute for the Blind in the United Kingdom, el Real Instituto para Ciegos en el Reino Unido. El 14 de septiembre de 1964, el presidente Lyndon Johnson reconoció la labor de Helen Keller, otorgándole la Medalla Presidencial de Libertad al mayor honor estadounidense para ciudadanos. Dueña de una voluntad inquebrantable, gran inteligencia, sensibilidad, carisma, Helen Keller dejó un mensaje positivo y alentador para todas las personas, siempre recordando a Anne Sullivan, quien desde el primer día confió en ella y le alentó a desarrollarse.
Y la cita de Helen es la siguiente:
utiliza los ojos como nunca hasta entonces. Todo lo que se siente se convertirá en algo querido para ti. Tus ojos tocarían y abrazarían cada objeto que entrase en la radio de tu visión. Y luego por fin varías y un nuevo mundo de belleza se abrirá ante ti. Helen Keller.
Y con estas muy hermosas palabras nos despedimos por el día de hoy. Y le damos las gracias a todos los oyentes por este compartir. Y de nuevo aquí nuestra compañera Liliana.
Pues sí, despidiéndonos, pues hasta el próximo lunes, de nuevo acompañándoles de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés. Y pues que pasen una feliz semana, que tengan una muy buenas noches y hasta la próxima semana.
Quien les habló, Lucy, que tengan muy buenas noches a todos los radioescuchas ecointegrales del alma planetaria, a los amigos leganenses nacionales e internacionales, y gracias a la invitada de hoy. Muchísimas gracias. Y a todos los amigos que han ido a vernos a las exposiciones.
Y muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Quien les habló, Margarita Rondón.
Hasta luego. Hasta la próxima semana.